Bienvenido a Saboreando la Palabra. El comentario a las lecturas de la Misa Dominical te habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo, el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 31 del tiempo ordinario, ciclo A. Hoy tenemos en la primera lectura al profeta Malaquías. Malaquías no es un nombre propio, sino una expresión que en hebreo significa mi mensajero. Se trata de un profeta anónimo de mediados del siglo V a.C., posterior al destierro en Babilonia y a la reconstrucción del templo, que concluye en el 515 a.C. Posterior a estas cosas y anterior, Malaquías es anterior a la reforma de Esdras, en el año 398 a.C. El entusiasmo que llevó a la reconstrucción del templo ha decaído. Hay apatía en el culto y el cumplimiento de las leyes de la alianza. Malaquías tiene claro que Dios es creador de todo. Capítulo 2, versículo 10. Dios es Señor del universo. Capítulo 1, versículo 14b. Y Padre del pueblo. Capítulo 2, versículo 10. Y que Dios ha escogido y ha pactado una alianza con Israel, su pueblo, solo porque lo ama. Pero el pueblo, y en especial los sacerdotes, capítulo 2, versículo 1, no han sido fieles a la alianza. Capítulo 2, versículos 8 y 10. Estas son las citas donde podemos ir al texto a buscar esto que estoy explicando. El pueblo y los sacerdotes no han sido fieles a la alianza, no han dado gloria a Dios, sino que han desvirtuado la enseñanza de la ley, capítulo 2, versículo 8, y han sido parciales en su aplicación. Capítulo 2, versículo 9, haciendo acepción de personas, es decir, aplicando la ley según su conveniencia. Para salir bien ellos, para quedar bien ellos y para aprovechar ellos, no para servir al pueblo y mucho menos para servir a Dios. Este es el mismo reproche que le hace Jesús a los escribas y los fariseos en el Evangelio de hoy. Así que esta primera lectura nos introduce ya en el tema del Evangelio. Nos detenemos un momento antes de llegar allá para comentar la segunda lectura. Segunda lectura, continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. San Pablo recuerda que en la evangelización de los Tesalonicenses, él y sus compañeros los trataron como una madre trata a su hijo, con delicadeza, alimentándolo y dándole calor. Es lo que indica la palabra griega talpe, que se traduce en la traducción del texto litúrgico que leemos, la traducen por cuidar con cariño, versículo 7, pero que literalmente lo que significa es darle calor, como una madre que da calor al niño, para que él esté confortable. El amor que Pablo les tiene hace que quiera entregarles hasta su propia vida, versículo 8. Por eso, mientras proclamaba el Evangelio, se proveyó a sus necesidades trabajando a fin de no ser una carga para nadie, versículo 9. Los tesalonicenses han recibido la palabra de Dios por medio de la predicación de San Pablo, versículo 13. A pesar de haberla escuchado a través de las palabras humanas de Pablo, la han acogido no como palabra humana, sino como lo que es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes, les dice Pablo en el versículo 13. La palabra de Dios acogida opera sobre el creyente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Este operar de la palabra de Dios sobre el creyente se refiere al valor performativo de la palabra. La palabra acogida hace lo que dice, porque la acompaña el poder de Dios y lo que Dios dice se hace. Pasemos entonces al Evangelio. Dirigiéndose al pueblo y a sus discípulos, como nos señala el versículo primero, Jesús pronuncia una dura condena contra la conducta de los escribas y fariseos. No debemos entender por esto que todos los escribas y fariseos se comportaban así. Jesús mismo reconoce que hay escribas cristianos que enseñan los misterios del reino a sus discípulos, como podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo 52. En el versículo 2 Jesús dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. La cátedra era el asiento desde donde se leía y explicaba la ley en la sinagoga. Fue Moisés quien recibió la ley de parte de Dios. De manera figurada se habla de sentarse en la cátedra de Moisés para referirse a los que tienen la función de enseñar al pueblo la ley. Fijémonos que Jesús no condena la ley que enseñan los escribas y los fariseos. Por eso él dice, haced y cumplid todo lo que os digan, versículo 3. Jesús lo que condena es su comportamiento, no lo que enseñan, sino su comportamiento, que por supuesto no hay que imitar, porque ellos dicen, pero no hacen, versículo 3. Jesús condena la hipocresía de los escribas y fariseos que engañan al pueblo, haciéndose pasar por representantes de Dios, aparentando tributar culto a Dios, cuando en realidad lo que buscan es darse importancia a sí mismos. Parece que están sirviendo al pueblo, parece que están sirviendo a Dios, se están sirviendo a sí mismos. Esta es una tentación que siempre tenemos, hay que estar en guardia. Bien, pues los escribas y fariseos, actuando de este modo, vacían las prácticas religiosas de su significado. Ya no las hacen para buscar y honrar a Dios, sino para buscarse a sí mismos. Ponen sus conocimientos teológicos al servicio de su egoísmo, escogiendo entre los preceptos los que les convienen a ellos y cargando a los demás de mandamientos de los que se dispensan a sí mismos. Así lo indica Jesús en el versículo 4. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. En el versículo 5a dice, todo lo que hacen es para que los vea la gente. En su afán de aparentar, los fariseos exageraban lo que mandaba la ley. Agrandaban sus filacterias y los flecos en las orlas de sus mantos. Así aparecían ante los demás como más piadosos y cumplidores de la ley. Las filacterias eran unas cajitas de cuero de forma cúbica con cuatro compartimientos. En cada uno se ponía un pergamino que llevaba escrito un pasaje de la ley de Moisés. Estos pasajes eran Éxodo, capítulo 13, 1 al 10, Éxodo 11 al 16, capítulo 13, 11 al 16, Deuteronomio, capítulo 6, 4 al 9, y Deuteronomio, capítulo 11, versículos 18 al 21. Estos cuatro pasajes, por supuesto, pasajes claves de la ley, eran los que se escribían en esos rollitos de pergamino y se colocaban en los compartimientos. Sería algo minúsculo en esa cajita, porque fíjense que los varones israelitas se ataban la filacteria, esa cajita de cuero, se la ataban al interior del brazo izquierdo, entre el hombro y el codo. de modo que estuvieran colocadas sobre el corazón durante la oración. También se ataban una filacteria a la muñeca y otra en la frente para servir de recordatorio de que la palabra de Dios dirige todo el comportamiento, que es lo que significa la muñeca, y todos los pensamientos de la persona, que es lo que significa la frente. Así que eran cajitas pequeñas para que pudieran estar en la muñeca y en la frente y en el hombro. Esta práctica de ponerse las cajitas proviene de entender en sentido literal las exhortaciones que encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, y que dice: graben bien estas palabras mías en su corazón y en sus almas, átenlas como un signo a su mano y sirvan entre sus ojos como recordatorio. Lo mismo que en Deuteronomio 6:8, donde leemos: las atarás a tu mano como un signo, servirán de recordatorio ante tus ojos. Las filacterias se empleaban solo para la oración de la mañana, pero muchos fariseos las usaban todo el tiempo. Pues si se trata de aparentar, pues lógicamente ya no tienen la función litúrgica, diríamos, o oracional, sino que se convierten en una ostentación y por lo tanto las llevan todo el tiempo. El uso de los flecos en los bordes o en las orlas proviene del libro de los Números, capítulo 15, versículos 38 y 39, donde el Señor le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles que por todas sus generaciones se pongan flecos en las esquinas de sus vestidos y que pongan entre estos flecos uno de púrpura violácea. Tendrán este fleco para que cuando lo vean recuerden todos los mandamientos del Señor y los cumplan, y no sigan los deseos de sus corazones y de sus ojos, que los llevan a la perversión. También aparece el tema de los flecos en la cita de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 12. Ahí dice la oración: te harás flecos para las cuatro puntas del manto con que te cubras. Pues de aquí provienen las costumbres de los flecos, de estas dos citas, y de las filacterias de las dos anteriores. Jesús condena el afán de reconocimiento y notoriedad de los fariseos, su deseo de encumbrarse sobre los demás, manifestado en la búsqueda de los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, versículo 6, que el deseo de que les hagan reverencias, versículo 7a, y de que los llamen rabí, versículo 7b, término hebreo que significa mi maestro. Rabí, padre y maestro, aparecen en los versículos 8 y 10, eran tributos honoríficos que se daban a los que enseñaban la ley de Moisés y que los escribas y fariseos apetecían. El cristiano no debe actuar así, como indica el comienzo del versículo 8. Vosotros, en cambio, el cristiano no debe buscar títulos ni honores, sino servir. El verdadero honor no son los títulos, es servir a los hermanos. Así lo indica Jesús en el versículo 11: el primero entre vosotros será vuestro servidor. Ya había dicho lo mismo antes en Mateo capítulo 20, versículo 26: quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que sea su servidor. Jesús no condena el uso de las palabras rabí, padre y maestro, que como dijimos están en los versículos 8 al 10. Él no es el uso de las palabras el problema, sino el querer ser llamados así por sentirse superior a los demás. Ese es el problema. Los seres humanos estamos en el mismo plano y únicamente Dios Padre y su Hijo, el Mesías, están sobre todos. El creerse superior impide servir al prójimo, impide amarlo, porque el que se siente superior busca naturalmente ser servido en lugar de servir. Esto me trae a la memoria una frase muy reciente del Papa Francisco que dice que no es lícito mirar a nadie desde arriba, ¿verdad? Es decir, sentirse superiores de los demás, excepto cuando se trata de levantar al otro. Una frase muy clara y muy expresiva. Es lo mismo que está diciendo Jesús. El problema no son las palabras. El problema es que yo quiero que me llamen de esa manera porque yo me siento superior a los demás. Esta inclinación a sentirnos superiores a los demás, a sobresalir, a buscar reconocimientos y honores, nos afecta a todos. Debemos examinarnos sinceramente ante Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos deje ver lo que hay que cambiar en nuestras actitudes, pidiendo la humildad para reconocer que nada es nuestro, sino que todo es don inmerecido de Dios, recibido para poder servir a los hermanos, no para encumbrarnos, sino para servir. Versículo 12 termina diciendo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que quiere encumbrarse apoyándose en lo que cree valer, tener y poder por sí mismo, y que en realidad es un don que le pertenece a Dios, acabará humillado, es decir, tarde o temprano chocará contra la verdad de que sin Dios no es nada. Y ojalá sea antes que después. O sea, ojalá sea temprano mejor que tarde, porque cuando ya no haya remedio, pues ya lo va a descubrir en algún momento cuando se encuentre cara a cara con Dios. Pero ojalá que sea antes de eso. Por eso es importante trabajar cada uno de nosotros con el tema de la humildad. Reconocer que todo es un don que le pertenece a Dios. Y que por lo tanto nosotros no valemos, ni tenemos, ni podemos por nosotros mismos nada, sino que todo es Dios actuando en nosotros. El que vive empleando todo como don de Dios, recibido para servir, como acabo de explicar, ese es el que se humilla. Eso es lo que significa ser. El que se humilla será enaltecido. Ese que vive la comunión de vida con Dios, en Dios, participa de todo lo que es de Dios aquí en esta vida y, por supuesto, de manera plena e irreversible después de su muerte. Por eso será enaltecido en tiempo futuro. Ahora participa de todo lo que es de Dios en esta vida porque reconoce que todo es de Dios, se humilla y en la otra vida será enaltecido. Continuará participando de esto y de todo lo que es de Dios de manera plena e irreversible después de su muerte. Así que vale la pena humillarse para ser enaltecido. Es una tontería enaltecerse y acabar humillado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.